Nuestro primer curso esta noche en La Voz de la Bizarra es Dimensión Europea de la Educación y nos acompaña una de las profesoras del equipo docente, María José García. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El tema de esta noche es influjo general de la política educativa de la Unión Europea en los sistemas educativos.
Efectivamente. Bueno, yo previamente quiero saludar a todos los alumnos de este curso de parte de todo el equipo docente que lo hacemos. Y muy primeramente excusar la presencia del profesor García Garrido, que una urgencia de última hora le ha impedido asistir, como hubiera sido su deseo. Y dicho lo cual, efectivamente hemos escogido este tema amplio, genérico, de influjo general de la política educativa de la Unión en los sistemas educativos para ver de alguna manera, y así a vista un poco de pájaro, cómo influyen en cada sistema educativo de la Unión y en todos en general aquellas directrices que emite la Comisión Europea. Esa es un poco la idea que queremos hacer esta noche.
Pues si te parece, ya entramos en materia.
Fenomenal.
Las líneas generales de la política educativa de la Unión Europea fueron establecidas en el Tratado de Maastricht del 92. ¿Ha habido alguna modificación de relevancia de esta política desde esta fecha hasta ahora?
En efecto, la política educativa de la Unión Europea fue establecida en el Tratado de Maastricht del año 92, en concreto en sus artículos 196 y 197, que, como los alumnos saben, se refieren tanto a las cuestiones de educación como de formación profesional, propiamente dicha. En líneas generales y a grandes rasgos no se ha producido la firma de otro tratado, con lo cual lo establecido en el Tratado de Maastricht sigue vigente en nuestros días. ¿Y eso qué significa? Pues significa que el principio de subsidiariedad establecido por este tratado sigue aplicándose. Eso implica dos cosas para la educación. En primer lugar, eso indica que la Comisión Europea respeta no solo las tradiciones de cada país y la diversidad de sus sistemas y políticas educativas, con lo cual garantiza de alguna manera la existencia de una pluralidad y una diversidad en toda la Unión, sino que considera responsable a cada Estado y a cada país de alguna manera diseñar la forma que considere más pertinente en la consecución de los objetivos que propone la Comisión. ¿Cuál es la finalidad a largo plazo de esto? Pues, de alguna manera, esto va dirigido a contrarrestar las fuerzas homogeneizadoras o uniformizadoras que podrían resultar del seguimiento por todos los países de unas mismas directrices de órganos transnacionales, como puede ser la Comisión Europea.
María José, retomando la idea del influjo unificador de la política educativa de la Comisión en los sistemas educativos de los países miembros, ¿podría decirse que dicho influjo promueve sobre todo tendencias comunes en la educación europea o priman, por el contrario, tendencias divergentes en la educación de los países?
Bueno, de alguna manera la respuesta anterior serviría para contestar a esta. Ciertamente, lo que se revela sin duda es que, indudablemente, hoy en día los factores históricos, económicos y sociales propios de cada país siguen primando por encima de los efectos educativos unificadores de la Unión. Quiere decir esto que siguen constituyendo elementos claves para la presencia de la diversidad entre los sistemas. Por ejemplo, y para entrar un poco más en lo concreto, en el nivel de enseñanza secundaria inferior, aquellos sistemas educativos que históricamente, que tradicionalmente han desarrollado políticas de tendencia comprensiva, pues siguen haciéndolo. Aquellos, por el contrario, países característicos a lo largo de su historia por el desarrollo de políticas diversificadoras o políticas selectivas, como es el caso, por ejemplo, de todos aquellos influidos por el entorno y la cultura alemana, también siguen haciéndolo. Si nos vamos, por ejemplo, al nivel de enseñanza secundaria superior, nos encontramos con el mismo aspecto. Aquellos países que históricamente han presentado una cultura, digamos, empresarial en esta etapa de la enseñanza secundaria, siguen haciéndolo. Y aquellos otros cuya etapa secundaria superior se ha caracterizado por un fuerte carácter académico conducente fundamentalmente a la enseñanza superior universitaria, sigue haciéndolo. Ello nos obvice, por supuesto, para que desde distintas instancias, y muy particularmente desde la Comisión Europea, se inste al desarrollo de una dimensión europea en los sistemas educativos, que a fin de cuentas no es otra cosa que la integración de los diversos objetivos propuestos por la Comisión en el carácter propio de cada uno y el enriquecimiento de este carácter propio de cada país a través, bueno, pues de la participación pues en toda la serie de programas que financia y que propone la Comisión.
Dejando a un lado las cuestiones de los principios generales y concretando un poco más en la cuestión de los niveles de enseñanza de los sistemas, yo quería preguntar, ¿hay algún nivel o algún sector educativo que la Comisión potencie de preferencia? ¿O puede decirse que todos los niveles de la enseñanza son tratados con un mismo nivel de prioridad?
Bien, como los alumnos saben también perfectamente, fueron las motivaciones de índole económica las que estuvieron de alguna manera en las raíces de la firma del primer tratado de constitución de la Comisión Europea en el año 57. De alguna manera ello produjo que durante buena parte de la historia de la Comisión Europea, por supuesto, el nivel educativo o sector, como lo llaman algunos teóricos, o sector educativo prioritariamente fomentado fue el de la formación profesional, puesto que es el que se haya más directamente conectado con las demandas laborales, o sea, con esa responsabilidad, digamos, de dar respuesta a las demandas laborales. Ahora bien, es cierto también que a partir de la década de los 80, la Comisión Europea, a través de una serie de programas que también los alumnos conocen, puesto que muchos de ellos participan con sus propios alumnos en dichos programas, pues ha venido de alguna manera potenciando todo el resto de niveles del sistema educativo, desde el escolar, con programas, por ejemplo, Petra, hasta el universitario, con programas, por ejemplo, como Erasmus y Comet. De alguna manera, esta evolución de prioridades podría analizarse si se vieran, simplemente viendo el título, por ejemplo, de documentos consultivos que ha publicado la Comisión. El libro blanco, por ejemplo, del año 93, se titula Crecimiento, competitividad y empleo, lo cual revela un eminente sesgo económico y de potenciación directa de la formación profesional. Por el contrario, por ejemplo, el libro blanco del año 96 revela unos intereses muchísimo más amplios. Este libro blanco se titula Hacia la sociedad del conocimiento, y de alguna manera ya revela que el contexto que caracteriza a nuestras sociedades, que es un contexto globalizador, que es un contexto, las nuestras son sociedades de información, en las cuales de alguna manera los trabajos rutinarios de antaño han dado paso a unos trabajos que se caracterizan por ser una actividad variada y autónoma, la cual requiere una preparación específica, etcétera. Por ejemplo, son sociedades insertas en una civilización técnica y científica que exige también una preparación desde los niveles escolares. Bueno, pues todo este contexto que rodea nuestras sociedades y que es perfectamente bien subrayado en el libro blanco del 96 ha determinado dos cosas. Una, la revalorización de la cultura general. ¿Por qué? Porque solo desde una cultura general, ciertamente hoy en día la Comisión Europea y bueno, en general nos damos cuenta que solo desde esta cultura general los individuos pueden tener herramientas de alguna manera para adaptarse y acomodarse a las complejas y cambiantes situaciones laborales. Esto implica, por supuesto, una atención fundamental a los niveles escolares frente a los de formación profesional. Y la segunda razón o la segunda conclusión, diríamos, es que de alguna manera nuestra sociedad es una sociedad de la educación permanente. Es decir, es necesario tener contacto permanente con la educación, precisamente también para estar puestos siempre al día con esta información tan variada, de alguna manera, que nos someten nuestros trabajos, etcétera. las universidades y las instituciones de formación postsecundaria como receptáculos, de alguna manera, de los individuos o de los ciudadanos, es una palabra mejor, en formación permanente, ha hecho, por supuesto, también que este sea un nivel prioritario ahora para la Comisión. Entonces, de ahí se ve este tránsito de atención antaño a la formación profesional a atención ahora a los niveles escolares y universitarios.
Vale, José, una última pregunta ya para terminar. ¿Qué bibliografía podría aconsejar a los alumnos para que profundicen en estos temas que hemos abordado?
Los alumnos pueden ver, de alguna manera, o contrastar la bibliografía fundamental o básica del curso en la guía didáctica que habrán recibido ya, supongo. Entonces, en este sentido, subrayaría dos libros. Uno es el libro de Sistemas Educativos de hoy, del profesor García Garrido, como libro base para contrastar, de alguna manera, los rasgos y las características propias de los sistemas educativos fundamentales de nuestra órbita europea y occidental. Otro libro a disposición de los alumnos es el de Diccionario Europeo de la Educación, que constituye un instrumento muy válido para matizar desde un punto de vista conceptual y terminológico pues diversas realidades del ámbito educativo y de formación profesional. Y luego quizá también destacar que cada alumno matriculado en este curso recibirá un dossier que hemos elaborado los cuatro profesores del curso, en el cual pues podrán contrastar las diversas normativas de tipo legislativo y otra serie de materiales muy interesantes para la elaboración del primer curso, del primer trabajo del curso. Yo creo que esto, en líneas generales, esto es la bibliografía así, básica.
Pues con estas recomendaciones despedimos al curso Dimensión Europea de la Educación y a María José García, que nos ha hablado del influjo general de la política educativa de la Unión Europea en los sistemas educativos. Muchas gracias por compartir este tiempo en La Voz de la Pizarra.
Muchísimas gracias.